Egunon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Buenos días a todos y gracias por venir. La Fundación Eusko Alkartasuna, Alkartasuna Fundazioa, la cual me honro en presidir, en una serie de ciclos de conferencias encaminados todos con un objetivo común y final, que es la construcción nacional de Euskal Herria, organiza distintas conferencias y distintos actos, y que hoy nos toca hacerlo aquí en este aulario público, donde en la Universidad Pública de Navarra, donde se respira libertad y se respira democracia. Al parecer, conceptos bastante deteriorados hoy en día. No quisiera extenderme en estos conceptos, pero lo que yo pueda decir de independencia o derecho a decidir o de libertad de los pueblos, creo que está todo dicho y está leído, visto y escuchado en los medios de comunicación. Un resumen final, bajo mi punto de vista, y desde el balcón de mi libertad que me permite este aulario público, decir públicamente que el gobierno español se equivoca. Se equivoca con Cataluña y se va a equivocar con el pueblo vasco. Y se equivoca por algo sencillo y por algo que está dicho, pero voy a repetir. La historia es tozuda. Las costumbres, las tradiciones de un pueblo son muy tozudas. Y son, bajo mi punto de vista, muy difíciles de cambiar, muy difíciles de atropellar y muy difíciles de someter. Y el gobierno español no se da cuenta que el pueblo vasco nunca, jamás, ha sido sometido ni va a ser sometido. Y tiene perfecto derecho, y desde aquí lo reclamamos una vez más, nuestro derecho a decidir y a decidir si libremente queremos ser de una forma o queremos ser de otra. Con este pequeño speech político que se me ha dado la oportunidad de hacer, bueno, pues la conferencia de hoy está titulada Nafarroa, Euskal Herria, futuro y presente. Independencia desde ahora, dirección y estrategia. Desde nuestra fundación hemos querido organizar esta conferencia dentro de la Universidad Pública porque es una cuestión de máximo interés para el devenir de Navarra y de Euskal Herria. ¿Cómo articular el derecho democrático de este pueblo a decidir su futuro? ¿Y qué estrategias adoptar desde un punto de vista político y territorial para hacer nuestro propio camino? Intervendrá primeramente el Mayor Garramírez, licenciado en filosofía por la UPV y el secretario de Eusko Alkartasuna en Nafarroa y actual miembro de la ejecutiva también de Eusko Alkartasuna y parlamentario foral en ejercicio. Yo creo que con esta entrada es suficiente. Hablaremos luego del doctor Calzada. Mayorga, cuando quieras, tienes la palabra.
Bueno, es que ricasco, presidente Aznar, Nakari, agur, ore bat azuen aurrean egotea, eta egoitza honetan, nire lupezuekin, guztiekin egotea, diak, es un honor estar en esta mesa, en esta Universidad Pública de Navarra, un símbolo también de las apuestas que desde la sociedad navarra se hace por todo lo inherente a la universidad, haciendo frente a multitud de dificultades, muchas de ellas vinculadas también al entender la universidad como un coto cerrado en un sentido y no estar con una actitud abierta a las diferentes sensibilidades, a las diferentes realidades que se dan en Navarra y en el mundo en general, y por lo tanto, pues bueno, pues es una sede en la que yo me encuentro tremendamente cómodo y es un honor también, como no puede ser de otra manera, pues compartir mesa con el presidente de la Fundación, así como con el doctor Calzada, que evidentemente tiene muchas cosas interesantes que decirnos. Habitualmente cuando se habla del derecho a decidir con tal intensidad en estos momentos, con unos focos muy concretos, como puede ser el de Escocia y Cataluña, afloran muchas razones por las cuales los pueblos han defendido el derecho a decidir. Y afloran razones económicas, afloran razones sociales, afloran multitud de elementos que son interesantes en el debate social en torno al derecho a decidir, pero quisiera centrar la atención, el foco, siquiera en unas breves pinceladas, la vinculación directa que existe entre el derecho a decidir y el concepto libertad. Si vamos a la ética individual, una persona es libre en medida en que es responsable, es consciente y tiene capacidad de decidir. Una persona no es libre si solamente tiene una opción. Una persona no es libre si no es responsable de sus actos y, por lo tanto, si no es consciente de las implicaciones que implican, valga la redundancia, cada una de las dos decisiones que adopte. Por lo tanto, la capacidad de elección es algo inherente al concepto de libertad. Y una persona que se le niega la capacidad de decidir entre diferentes opciones no es una persona libre. Proyectémoslo a los pueblos. Evidentemente, estamos hablando de la proyección de los derechos individuales, de la concepción de la libertad individual a una proyección a los grupos humanos que son los pueblos. Y pasa tres cuartas partes de lo mismo. Muchas veces en los debates, por parte de aquellos que niegan el derecho a decidir, se esgrimen pues, determinadas voluntades solipsistas de no estar compartir la relación con el resto del mundo, una voluntad egocéntrica, lo escuchamos en demasiadas ocasiones, pero lo que niegan realmente es que en todos los procesos de reivindicación del derecho a decidir, lo que se reivindica directamente es el derecho a ser libre y entronca directamente tanto en la libertad individual como en la libertad de un pueblo. Ni un individuo jamás será libre si no tiene diferentes opciones, no puede decidir, elegir entre diferentes opciones, y un pueblo jamás será libre si tampoco tiene la capacidad de definir su futuro y tiene diferentes opciones. En la filosofía política pues hay un elemento trascendental, pues sería Hobbes, que viene a decir: solo los necios prefieren ser gobernados que gobernarse a sí mismo. Y la democracia en sí misma es una apuesta también por la libertad, que al individuo le corresponde en la participación de la configuración de las normas y reglas y decisiones que se articulan en torno a los pueblos. Esto suele tener una plasmación efectiva jurídico-política, que también en la filosofía y política moderna son la constitución, es decir, los individuos reunidos se dotan de un texto jurídico-político, unas normas que regulan su capacidad de decisión, su libertad y los compromisos, derechos y deberes que tiene cada ciudadano por el hecho de pertenecer a este colectivo. Indudablemente, la constitución en abstracto que tiene Navarra viene determinada o podría homologarse a la actual ley orgánica de reintegración foral de Navarra, la denominada LORACNA, que evidentemente hay que recordar todas sus deficiencias en la medida en que no fueron respetadas los principios básicos de toma de decisiones, de participación, de ser plenamente responsables y tener capacidad de elegir otras cuestiones. La Constitución propia de Navarra, esa vinculación lograda a la Constitución española, tenemos que dejarlo bien claro y en el debate debe estar presente porque es vital. El proceso de emancipación, de consecución de libertad, que tanto el individuo como los pueblos deben llevar adelante, no fue votado por la ciudadanía. En una confusión entre democracia representativa y democracia directa interesada que muchas veces escuchamos en boca de aquellos que quieren negar el derecho a decidir, insistiendo en que Navarra decide 4 años. Las personas deciden en democracia, tanto en una fórmula de democracia representativa como en una fórmula de democracia directa, y es precisamente las fórmulas de democracia directa las que en Navarra han tenido unos déficits absolutamente inaceptables. La única, o la expresión mayor de democracia directa fue la pertenencia a la OTAN, y el resultado en Navarra, como en el resto de Euskal Herria, fue el que fue. Por lo tanto, el debate del derecho a decidir actualmente en Navarra tiene permanentemente el déficit de estar sometido a una constitución no votada por la ciudadanía de Navarra, no legitimada, por lo tanto, y en definitiva una constitución que no garantiza la libertad de los propios ciudadanos y ciudadanas que integran nuestro territorio. Y si esto fuera poco, en estos momentos la deriva de los tiempos lleva a constatar con claridad, nitidez y no exento de cierto dramatismo que el actual marco jurídico-político de Navarra es el auténtico adversario o problema a superar que tiene nuestra sociedad para poder resolver los problemas, los graves problemas que tiene la ciudadanía de Navarra. En estos momentos las limitaciones propias de la LORAZNA, insisto, una constitución, un marco jurídico político de Navarra, es la que directamente impide que Navarra tome decisiones en torno a materias absolutamente urgentes en el orden a procurar justicia a la sociedad. Hay que indicar que la LORAZNA en sí misma lleva aparejada la aceptación de que los conflictos sobre su hermenéutica, su interpretación, sean dirimidos por un tribunal constitucional, juez y parte. Nadie entendería en España que los conflictos entre el Estado español y Gibraltar fuesen resueltos exclusivamente, como más de una ocasión hemos oído en diferentes foros, a un tribunal gibraltareño. Pues evidentemente lo que está sucediendo en estos momentos es que el Tribunal Constitucional es el que dictamina cuáles son las potencialidades del ejercicio o la capacidad del ejercicio de decidir de Navarra, haciendo un uso pues absolutamente fraudulento y hermenéuticamente inaceptable de lo que es un marco jurídico-político deteriorado. Y se están plasmando estos déficits estructurales, que insisto, no debemos olvidar que entroncan con la libertad, en cuestiones que afectan a los desahucios, decisiones que adopta el Parlamento de Navarra para proteger a las familias su derecho a la vivienda, afecta en materia sanitaria a las decisiones que toma el Parlamento para garantizar el derecho de las personas inmigrantes a tener una atención sanitaria en condiciones, afecta al derecho que corresponde a todo pueblo a definir su propia política económica y fiscal a la hora de determinar qué recursos son necesarios para garantizar la justicia social, afecta directamente pues, a cuestiones que incluso en Madrid todos entendemos que difícilmente van a comprender. Tenemos recurrida ante el Tribunal Constitucional y paralizada una ley como es la ley del Ausolán. Estoy convencido que no saben en qué consiste, pero por si acaso la tienen recurrida. Por lo tanto, en esta crisis estructural que desde Euskal Cartasuna, desde determinadas formaciones políticas, venimos denunciando históricamente por la afección que tiene a la libertad propia del individuo en su vinculación con el territorio, en estos momentos se constata y se ha visualizado y es conocido y temido por los adversarios de la posibilidad del ejercicio de decidir que nos corresponde, que el derecho a decidir es la única garantía y fórmula con la cual las instituciones y la sociedad de Navarra pueda garantizarse un futuro de justicia social y en el que se vean respetados todos los derechos. Estamos hablando de una situación de crisis económica y una coyuntura de cambio político y social absolutamente entroncado en la sociedad navarra. Estamos hablando que en esta legislatura han aflorado nuevamente los fracasos de un régimen jurídico-político que directamente apuesta por el oscurantismo, negociaciones entre gobiernos, cuyo resultado lo podemos ver con claridad en Caja Navarra. Teníamos una caja, ya no la tenemos, 1.300 millones de euros desaparecidos en 2 años. Vemos también que es un sistema que procura la corrupción. En Navarra ha habido episodios permanentes de corrupción y sobre todo también un sistema, como vemos en estos días, con la polémica y la amenaza y la espada de Damocles en torno a la denuncia ante el Tribunal Supremo del IVA, una situación en la que el Estado puede amenazar, puede ejecutar y de hecho puede someter a la ciudadanía de Navarra, algo que el señor Ibizieta, presidente de la Fundación, evidentemente cree que no va a suceder. Por lo tanto, y a nivel de Euskal Herria, nos encontramos en una coyuntura en la que la mayor expresión de revitalización y de implementación de medidas al objeto de defender el derecho a decidir puede estar en manos del territorio de Navarra, con un foco electoral democrático evidente, que son las próximas elecciones, donde el debate fundamental, aparte de las siglas que se puedan votar o las preferencias en torno a las mismas que la ciudadanía pueda mostrar, va a ser un voto en favor o en contra de que Navarra tome sus propias decisiones. Tanto la configuración de sus gobiernos, recordad, los últimos gobiernos se han negociado en oscuros despachos de Madrid, como en la configuración y la concepción social sobre cómo es la Navarra que queremos y qué garantías y derechos creemos que deben corresponder a todos los ciudadanos. Y evidentemente en este proceso, siendo la clave el derecho a decidir para nuestra garantía de la sociedad, para que el cambio político y social realmente llegue a Navarra y vaya resolviendo todos los pequeños problemas que tiene la ciudadanía y también los grandes problemas que tiene la ciudadanía, es necesario articular las estrategias y tácticas definidas que cuenten con esa mayoría social que entiende que el modelo actual de Navarra ha fracasado y que requiere de una revisión en profundidad, corrigiendo todos los problemas de origen que tuvo la configuración de la Logroña. Y en ese sentido, me parece tremendamente interesante y oportuna la presencia del doctor Calzada, porque el camino que ha de recorrer Navarra es un camino que se debe hacer con determinación, sin demorarlo, sin edie, y desde ya articulando compromisos y definiendo estrategias para llevarlo a cabo. Y en ese sentido, las experiencias internacionales, las experiencias y los estudios y el ámbito académico, todas las aportaciones en este camino pueda realizar, pues evidentemente no es que sean bienvenidas, sino que son necesarias, y congratulo a la Fundación Alcartasuna por haber organizado esta conferencia y otro tipo de actividades en este camino, porque realmente de ello depende nuestro futuro y depende también, como decía al principio, nuestra libertad. Gracias.